Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Debe África diversificar sus cultivos? El continente es el menos industrializado del planeta. Sin embargo, es el que más sufre los efectos del cambio climático. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político internacional mexicano Carlos Luján Aldana, experto en África, profundizaremos en la sequía que afecta a países como Malawi y Zambia, naciones al borde de la hambruna.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La sequía golpea con fuerza al sur de África. Países como Malawi y Zambia se encuentran en estado de emergencia, sin agua ni alimentos, como consecuencia del paso del fenómeno meteorológico del Niño.
El gobierno de Malawi aseguró que necesita con urgencia más de 200 millones de dólares en ayuda humanitaria. El pedido se suma a uno similar que realizó hace unas semanas la vecina Zambia, también afectada por la falta de lluvias.
El continente africano sufre una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años, en un claro ejemplo de cómo los países más pobres y vulnerables del mundo sufren los peores efectos del cambio climático, a pesar de que son los que menos contribuyen a las emisiones de efecto invernadero.
El entrevistado.
Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias. El gusto es mío también.
Carlos, Malawi declaró el estado de emergencia por la sequía en 23 de sus 28 distritos. La situación es muy delicada y no solo afecta a este país. ¿Cuál es la situación actual?
Pues sí, en efecto, tanto Zambia como Malawi han declarado estado de emergencia debido a las sequías provocadas por los estragos del cambio climático, en específico del fenómeno del Niño, que es un fenómeno que profundiza mucho en la sequía y en la escasez de lluvia en la región del sur de África. Está afectando a países que son dependientes de la agricultura de subsistencia. Tanto en Malawi como en Zambia, aproximadamente más del 50% de la población depende de la agricultura, y esto ha ocasionado severa escasez de alimentos básicos, y los gobiernos se han visto obligados a buscar ayuda externa, sobre todo, bueno, de parte de la Agencia de Ayuda del Gobierno de los Estados Unidos y del Programa Mundial de Alimentos. La situación es bastante delicada debido a que, no estamos en los meses de mayor sequía, y sin embargo ya se están sintiendo los efectos de ello. Entonces esto nos obliga a replantear muchas cosas sobre, bueno, los efectos del cambio climático, pero también aspectos internos de las políticas agrícolas en el sur, específicamente en el sur de África, que están ocasionando estas consecuencias.
En Malawi viene sufriendo una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años. Aquí tenemos, Carlos, un claro ejemplo de cómo los países más pobres y vulnerables del mundo sufren los peores efectos del cambio climático, a pesar de que son los que menos contribuyen a las emisiones del efecto invernadero. ¿Es posible salir de esta espiral?
Sí, el cambio climático es un asunto que concierne a todas las naciones. Sin embargo, sí, como lo mencionaba, sí existe una notoria diferencia entre los daños ambientales causados por los países desarrollados y los países en desarrollo. Ahorita estaba revisando las cifras de acuerdo con mis últimas cifras, África solamente aporta aproximadamente el 4% de los gases responsables del cambio climático. Sin embargo, los efectos de los fenómenos asociados al cambio climático son mucho más severos en África, y todas las regiones están afectadas de alguna u otra forma con estos fenómenos. En el caso específico del sur de África, se ha visto una notoria reducción en la superficie de los lagos, entre los cuales también se incluye el lago Malawi, Y bueno, también se han degradado y contaminado los ríos en el sur de África, así como las cataratas Victoria, y ha habido una mayor escasez de agua. Ahora, en cuanto a su pregunta de que, bueno, si es posible salir de la espiral en la que están metidas, pues yo pienso que sí es posible. Sin embargo, sí se requieren apoyos a nivel local, a nivel continental, África, y a nivel mundial. A nivel local, pues sí se requiere un cambio en los hábitos de consumo, sobre todo en el caso específico de África, sí requiere sobre todo una mayor manejo del agua, un cuidado mejores prácticas en cuanto al cuidado y uso de los recursos hídricos, que son muy escasos en prácticamente todas las regiones. Y también se requiere una mayor diversificación de cultivos agrícolas. A mí me llama la atención que, las declaratorias de sequía se han producido en los dos países consumidores de maíz, que es uno de los principales cultivos de África. Sin embargo, este cultivo fue introducido por los colonizadores europeos en estas tierras. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre aquí en México, donde existe una tradición ancestral en cuanto a la producción y consumo de maíz, en África ha supuesto impactos negativos que donde los cultivos tradicionales como, por ejemplo, el sorgo y la mandioca han sido desplazados por el maíz, que es un cultivo mucho más rentable y más y comercialmente tiene un mayor valor, pero también tiene es menos resistente a las sequías, que es justamente lo que está ocurriendo ahorita tanto en Zambia como en Malawi. Y también Zimbabue también está sufriendo también estos efectos. Entonces se requiere una mayor diversificación de cultivos. Y bueno, a nivel continental, también se requiere una mayor unión entre los líderes africanos, que bueno, en este punto sí debo de destacar que prácticamente, existe un consenso más o menos generalizado a nivel continental, una postura en cuanto al combate al cambio climático y a la y a pedir esta ayuda a los países vulnerables por parte de los países que contaminan más, como son Estados Unidos, la Unión Europea, China y la India. Son los países más industrializados. Sin embargo, en este punto hay que decir que las distintas cumbres del cambio climático no han estado a la altura de lo que de las soluciones que requiere África, que han sí se han supuesto varios logros. De hecho, el acuerdo de París, alcanzado en 2015, fue posible gracias al empuje que realizaron varios países africanos para tener metas muy concretas sobre que la temperatura global no rebase del 1.5 grados centígrados en promedio, cuyo que si rebasamos ese umbral, ya los efectos del cambio climático serían irreversibles, ¿no? Y pues si bien estamos muy cerca del límite, aún creo que se pueden acelerar los acuerdos. Y a nivel mundial, pues sí se requiere una mayor responsabilidad y compromiso de parte de los países industrializados y más desarrollados para canalizar los recursos que África necesita para combatir los efectos, porque sí existe una desigualdad climática muy, muy profunda en este aspecto, porque sí África no ha contribuido con el calentamiento global, pero sí sí se ha visto muy, muy afectada en este aspecto.
Tú nombrabas los daños a las fuentes de agua, ¿no? Y hablabas de la necesidad de un mayor manejo de este recurso y de la diversificación, por ejemplo, de los cultivos. Los humanos no son los únicos afectados, ¿no? Desde Zimbabue, por ejemplo, llegó un informe de la inusual muerte de al menos 100 elefantes en un parque nacional a finales del año pasado porque se había secado los lugares donde bebían, ¿no? ¿Qué tan grandes son los riesgos teniendo en cuenta que la tendencia es a que se sigan cumpliendo estos ciclos de sequía cada vez más extremos y por más tiempo?
Pues sí, desafortunadamente, sí, como lo mencionaba, los humanos no son los únicos responsables. Y bueno, para esto pues sí se requieren, como lo mencionaba, muchos, un gran compromiso de parte de todos los actores involucrados para hacer que los efectos no sean aún mayores. Yo aquí en este aspecto veo tres factores que pueden incidir negativamente en los efectos del cambio climático. Uno de ellos es la dependencia en la agricultura, donde, bueno, aproximadamente la mitad de la población africana depende de ella para sobrevivir y para comer. Otro factor que veo es el aumento de la población africana, o sea, un mayor crecimiento demográfico, donde se prevé que para 2050 la población rebase los 2.000 millones de africanos. Y bueno, este aspecto pues sí genera mayor presión en los recursos naturales, sobre todo en el agua, que está desigualmente también distribuida entre las regiones africanas, porque si bien en las regiones centrales como en el Congo el agua es abundante, en otras regiones, por ejemplo en el norte, en Egipto, en Libia, en Túnez, sí es más escasa. Igual en el sur también ha habido sequías muy muy profundas como la actual. Inclusive hace algunos años también Ciudad del Cabo se iba a quedar sin agua. Entonces, pues sí, el aumento de la población sí va a generar una mayor presión en estos recursos. Y un último factor que veo es la urbanización caótica. Aquí en este aspecto, pues las ciudades están teniendo un crecimiento descontrolado, que bueno, en parte también obedece al crecimiento natural de la población, pero también la gente está abandonando el campo porque por este tipo de fenómenos, por las sequías, también por la pobreza, por el abandono de los gobiernos, y eso hace que las ciudades africanas reciban aún más gente. Y se concentran también, bueno, muchas de las grandes ciudades africanas como Lagos, como Luanda, Ciudad del Cabo, se encuentran en las regiones costeras. Y eso pues, puede generar desequilibrios muy, muy fuertes al interior de los países africanos, como más mayor pobreza, más conflictos y más desplazados, más mayor migración y más desplazados. En este caso por conflictos y por fenómenos asociados al cambio climático.
El mes pasado fue el febrero más seco en 40 años para Zambia y Zimbabue, mientras que Malawi, Mozambique y partes de Angola ya presentaban graves déficits de lluvias. Carlos, ¿a dónde ir si gran parte de la región está afectada por la sequía? Tú mencionabas las ciudades, ¿no? ¿Solo ellas son las que la población, los desplazados, ven con cierta esperanza para ir hasta allí?
En estos momentos sí, las ciudades serían, digamos, el principal polo de atracción, aunque no debería serlo. Pienso que parte de las soluciones también radican en recuperar las prácticas ancestrales de los africanos en todas las regiones, en implementar también proyectos locales que incidan positivamente en la población. Bueno, a mí me llama la atención un proyecto que se está llevando a cabo, que es la Muralla Verde del Sahel y del Sahara, que bueno, como recordemos, el Sahel es la subregión africana más afectada por el cambio climático, y también una de las mayores zona de los mayores conflictos en todo el planeta, ¿no? Entonces, se trata de una serie de iniciativas sustentables que van donde la población va decidiendo por sí misma qué es lo mejor para su sus regiones, sus terrenos donde viven, ¿no? Entonces, recuperar todos estos proyectos locales, que aunque tengan un impacto local, pues, pero sí sumados pueden generar un mayor desarrollo sustentable, ¿no? Que África necesita, porque sí, el cambio climático sí puede ser puede ser visto también como una falla de mercado y una externalidad que impacta negativamente en el crecimiento económico a largo plazo. Entonces, la suma de todos estos proyectos pueden impactar positivamente en toda la región. Y bueno, y también más allá de ser un problema de carácter científico, también el combate al cambio climático debe hacerse con un enfoque social, porque para lograr la paz y una mayor paz y seguridad en todo el continente, en toda África, que también tanto necesita.
Carlos, el presidente de Malawi dijo que necesita con urgencia más de 200 millones de dólares en ayuda humanitaria. Esto a menos de un mes después de que la vecina Zambia también pidiera ayuda. Hemos visto en muchos casos donde la ayuda humanitaria y económica se va desdibujando y no llega a los distintos lugares de forma completa, ¿no? Aquí en América Latina y el Caribe nos pasa con Haití, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de África en este sentido? ¿Llegan las cosas?
Como bien se lo mencionaba, estas ayudas por lo general son acaparadas por realmente gente que no lo necesita y que solamente lo utiliza para especular y para venderlo a un precio mayor. Digo, no ocurre en todos los lugares, tampoco no es algo que yo vea algo así muy generalizado, pero sí ocurre. Bueno, como mencionaba el presidente Chagwera de Malawi, sí está pidiendo ayuda, inclusive en territorios lejanos como aquí en México, en Estados Unidos, en Ucrania. Entonces ya eso nos habla de la desesperación de lo desesperada que es la situación allá en Malawi, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de ayudas son necesarias, sí, pero solamente resuelven el problema de manera inmediata, a corto plazo. Y lo que necesita Malawi, Zambia y todos los países que están afectando por las sequías es un cambio en la política agrícola y política social, de modo que haya mayor diversificación de cultivos y de otras actividades económicas, ¿no? Y bueno, el enfoque el cambio climático, bueno, los el combate al cambio climático en África debe ser de manera transversal, es decir, en todas las políticas de distinto tipo debe estar contempladas políticas sustentables y que combatan al cambio climático, sobre todo en los sectores de la agricultura, de la pesca, la energía, es decir, la transición hacia energías más limpias, la urbanización, por lo que ya mencionaba, y también en la paz y en las misiones de paz y seguridad. Sobre todo en esos sectores son los que tienen que atacar los gobiernos africanos. Así yo lo veo.
¿Y qué viabilidad hay que puedan atacarlo, como decís tú, en el corto plazo? ¿Es posible eso o falta mucho camino por recorrer? Sobre todo por la inestabilidad política que tienen algunas de las naciones africanas.
Sí, la inestabilidad política es un factor, es un obstáculo para que implementen todas estas políticas, pero también hacen falta recursos financieros, y muchísimos. Y bueno, como lo mencionaba, las cumbres que se han organizado contra el cambio climático por parte de Naciones Unidas no han estado a la altura de lo que África necesita. Si bien se han logrado objetivos como por ejemplo fondos para la diversificación, para impulsar proyectos sustentables, pero sí hace falta también muchísimo dinero para combatir con mayor eficacia este fenómeno.
Carlos, quiero aprovechar este contacto para consultarte, teniendo en cuenta el gran conocimiento que tenés sobre África, porque las autoridades de Níger revocaron hace unos días el acuerdo militar con Estados Unidos que permite a las fuerzas norteamericanas permanecer en el territorio nigerino. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo está impactando la decisión?
En cierta medida la decisión creo sí se esperaba, porque pues sí, Níger ya cortó el gobierno de transición cortó lazos con Francia, y se esperaba lo mismo también que hiciera con Estados Unidos. Y también buscando la lógica de que tanto Mali, Níger y Burkina Faso están buscando a Rusia como un aliado para impulsar su proyecto y no verse tan, digamos, tan aislados, ¿no? Entre los países que son miembros de la ECOWAS y que aún se están alineados con el bloque occidental. Entonces, pues sí, era un movimiento que se esperaba, pero que sí puede tener digamos, efectos en términos de ayuda tanto militar como económica, ayuda humanitaria, también pueden verse afectados, ¿no? Porque sí, tanto Estados Unidos y Francia eran los principales contribuidores en cuanto a ayudas al crecimiento económico y al combate a la pobreza en estos países, también eran aliados en el contra el terrorismo yihadista. Entonces esta decisión pues anula automáticamente estos apoyos.
Carlos, ¿y qué interés tiene Estados Unidos en Níger?
Principalmente en el combate al terrorismo yihadista y evitar que se propague en la región, pero también tiene intereses en los recursos naturales, claro, sobre todo en Níger, que es un país rico en uranio y en petróleo, ¿no? También esos son los principales intereses que tiene Estados Unidos en términos de seguridad y de recursos naturales.
Carlos Luján Aldana, analista político internacional mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, es un gusto.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Vamos a Sudán, que sufre una escalada de violencia desde el comienzo de la guerra entre el ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, conocido como FARC, el pasado 15 de abril.
De una población superior a los 45 millones, 8 millones son desplazados internos y casi 2 millones de personas se refugiaron en Chad, Egipto y Sudán del Sur desde el comienzo de la guerra.
La cifra de muertos supera las 12.000 víctimas y 18 millones de personas que pasan hambre.
El país sufre desde la década del 2000 de ser el punto de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa.
En Telescopio consultamos por este tema al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Oriente Medio y Asia Central.
Momento de análisis.
Está pasando desapercibido esta guerra civil que empezó allá por abril, que es una reiteración de una guerra que hubo a principios del siglo XXI y que está generando nuevamente un genocidio contra el pueblo Darfurí. Darfur es un estado de Sudán donde se produjo en aquellos años la muerte de más de 500.000 personas. Y ahora, si bien no hay números, porque como es un tema entre dos facciones del gobierno, no hay fuentes fidedignas, ¿no es cierto? Pero se estima que ya deben ser los muertos en Darfur más de 20.000. Es realmente crítica la situación. Se ha establecido una mesa de negociaciones en Arabia Saudita, monitoreada por Arabia Saudita y los Estados Unidos, pero ya ha habido como 7 o 8 encuentros. Nunca se ha llegado ni siquiera a acordar una línea, un cordón de seguridad para que llegue asistencia a los civiles, permanentemente son atacados los camiones que llegan con materiales para esta gente. La ciudad, la principal ciudad de Sudán, Khartoum, que es la capital, ha sido realmente devastada. Ves fotos, parece Palestina. Uh-huh. Khartoum o Khartoum, junto a dos ciudades satélites que tiene en su entorno, son 9 millones de habitantes. En este momento hay 7 u 8 millones de desplazados internos, hay casi 2 millones de refugiados en Chad, en Egipto, en Sudán del Sur. El panorama es espeluznante.
Tú hacías referencia a las conversaciones de paz en terreno saudita entre el ejército y la FARC, que tuvieron como resultado el pasado 7 de noviembre, hace muy poquito, un acuerdo entre ambas partes para proteger la integridad de los civiles, así como para asegurar la entrada de ayuda humanitaria para los 25 millones de sudaneses que dependen de ella para poder subsistir en la actualidad. Las muertes de inocentes no cesan. ¿Cómo se llegó a esta situación donde los acuerdos, así como se hacen, se incumplen, se destruyen y lo único firme que se mantiene es la violencia?
Bueno, son intereses entre un grupo paramilitar que fue incorporado en su momento a las Fuerzas Armadas, que se llama Fuerzas de Apoyo Rápido, que son las protagonistas de aquel genocidio que se extendió del 2003 al 2009, también en Darfur y contra la misma minoría. Las Fuerzas de Apoyo Rápido son, así dicho rápido, son étnicamente árabes. ¿Sí? Y las víctimas de este grupo son negros, son africanos autóctonos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y conocidos como Mashalit, que son es ancestral esto. Es los Mashalit son agricultores, los árabes son ganaderos, bueno, y la pelea por los territorios, para las pasturas, esencialmente de camellos, y los lugares para sembrar, bueno, siempre ha generado esto en Darfur, pero también esto se reproduce en muchos países de África, que es símbolo de la falta de incentivo económico y las posibilidades de otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Esto marca también un poco el atraso de África.
Wadi, ¿y se puede salir de esta espiral de acordar, no cumplir? Bueno, acordamos de nuevo, otra vez se viola lo establecido. ¿Cómo se revierte este juego perverso ya establecido?
Esa es la pregunta del millón. Realmente no sé cómo se puede salir, porque en estos 7 meses de guerra no es una guerra así de guerrillas de baja intensidad, es una guerra con aviación, con tanques, con artillería, es una guerra con todas las características que puede tener, no sé, la guerra en Ucrania, una guerra clásica. Y siguen, eso obviamente, imagínate, son miles de millones de dólares que esto conlleva, y siguen con capacidad financiera para los dos bandos. Uno es estas fuerzas de apoyo rápido y otro es el ejército regular, el ejército nacional de Sudán, y siguen llegando recursos para poder armarse y seguir combatiendo, ¿no es cierto? El ejército todavía tiene una aviación muy poderosa, pero estas fuerzas de apoyo rápido, o FARC como se las conoce, también tienen artillería pesada muy importante, infantería, son dos ejércitos en acción, como si fuesen de dos países diferentes, Y esta guerra se va a extender hasta que alguno sea literalmente derrotado, ¿no es cierto? No creo que esa capacidad sea para negociación, porque el odio, la cantidad de víctimas, la destrucción generada es mucha. Vos pensás en Darfur, se busca a los Mashalit casa por casa y se los fusila donde se los encuentra. Hay infinidad de fosas comunes que se han descubierto en este momento donde todavía la guerra está en pleno desarrollo. Por otro lado, en el Chad, que es fronterizo con Sudán, justamente en la provincia de Darfur, hay un millón de personas refugiadas y los insumos para abastecer a esa gente, de alimentos, de medicación, de asistencia general en campamentos improvisados, se está acabando, ¿no es cierto? Chad es un país extremadamente pobre y particularmente en la región fronteriza con Sudán, es una región muy deprimida económicamente, muy difícil de abastecer un millón de bocas más para alimentar y curar. Y siguen llegando. Entonces, el panorama es realmente espantoso. Creo que estoy siendo discreto en cómo lo estoy pintando.
Recordaba mientras hablabas que en el mes de junio informamos del comienzo de esta serie de matanzas cuando las tribus árabes aliadas del grupo paramilitar FARC masacraron a más de 4.000 civiles de la tribu Mashalit y forzaron además el desplazamiento de la mayoría de la población de Darfur Oeste. Wadi, cuando uno debe abandonar su hogar, lo hace en este contexto además para evitar una muerte inminente. Pero eso no quiere decir que el camino sea seguro. ¿Qué tan delicada es la situación de las etnias minoritarias en el país que además se están desplazando?
Bueno, son numerosos los relatos, las pruebas fílmicas y fotográficas de caravanas de estos desplazados que son atacados en mitad del camino y son bombardeados, fusilados, ni siquiera los quieren incorporar a sus propias fuerzas, política que se suele utilizar mucho en este tipo de guerras, sino directamente los aniquilan donde los encuentran. Llega mucha gente a los campamentos refugiados del Chad, muy herida, muy lastimada, y todo esto, lo físico, imagínate lo psicológico, lo devastado que está toda esa población, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es étnico con los Mashalit, ¿no? Sí. Pero esencialmente en la macro, en el resto de Sudán, es político. O estás con un bando o estás con el otro.
Solo en los primeros 3 días de noviembre, Médicos Sin Fronteras informó sobre el cruce de al menos 7.000 personas, ¿no? En solo 3 días. Esta cifra ya, por supuesto, que es muchísimo mayor a través de la frontera de Sudán con Chad, enfatizando en que la mayoría de estos refugiados son mujeres y niños escapando del conflicto. ¿Cuáles siguen siendo las mujeres y las niñas botines de guerra?
Sí, es una práctica establecida, ¿no es cierto? La violación masiva de mujeres, de niñas, eso es constante, es una característica. Si bien lamentablemente es una característica de muchas guerras civiles que se han dado en África, porque abusar de una mujer es humillar al hombre, ¿no es cierto? Entonces se intenta eso también, ¿no? La humillación de los hombres de esa etnia, de la que sea. Y es una práctica absolutamente común. Y en esta guerra también, ¿no es cierto? No se sale de esta norma, ¿no es cierto? Son infinidad los casos, son tremendos, aparte son violaciones masivas, muchos hombres con unas pocas mujeres, es un infierno.
Sin lugar a dudas, Sudán se desangra, la población sufre y muere. ¿Esto puede empeorar?
Creo que está en su máximo esplendor esta guerra. El tema es la permanencia de esta condición, ¿no es cierto? Mayor daño no se puede hacer, ya se han destruido. Jartún era una ciudad moderna, cosmopolita, con rascacielos de arquitectura muy muy interesante, no era una ciudad chata, esa idea que uno tiene de las ciudades africanas que existen a montón, obviamente, pero de chapa y cartón y grandes villas miserias. Jartún y sectores de Jartún, ya te digo, con una edificación muy muy moderna, edificios de altura, y eso ha sido aniquilado, prácticamente no hay ningún hospital. Cuando empezó el conflicto en Jartún había, no sé, no tengo la cifra exacta, pero había muchísimos hospitales, imagínate, para tener una población de 9 millones de personas. Hoy no hay hospitales, no hay insumos. Los hospitales han sido las primeras presas de los grupos que combaten para hacerse de medicamentos, de insumos médicos para sus propias tropas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sí existe una notoria diferencia entre los daños ambientales causados por los países desarrollados y los países en desarrollo. Ahorita estaba revisando las cifras de acuerdo con mis últimas cifras, África solamente aporta aproximadamente el 4% de los gases responsables del cambio climático. Sin embargo, los efectos de los fenómenos asociados al cambio climático son mucho más severos en África, y todas las regiones están afectadas de alguna u otra forma con estos fenómenos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.